Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre cuando somos hombres y mujeres de fe, nuestra fe será probada. No hay tal cosa que yo soy hombre y mujer de fe y mi fe no es probada. En este caminar siempre estamos en la escuela de Dios. Esta es la escuela de Dios. Y las clases, cuando son teóricas, gloria a Dios, nos encanta. Pero cuando son prácticas, gloria a Dios. Las clases teóricas, y cuando hay que vivirla, gloria a Dios, tenemos que vivir creyéndole al Señor. Amén. Quiero seguir con el tema acerca de la salvación. La semana pasada el Señor nos bendijo tremendo con esta palabra acerca de la salvación. Gloria a Dios. Llega un momento donde nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y a esperar que Dios nos hable. Yo oro para que el Señor me ayude a poder transmitir lo que Él me ha podido dar en toda esta semana, esta mañana, que pueda transmitirlo. Dicen que siempre un mensaje hay que preparar un gran final. Y tristemente nunca puedo hacer un final de un mensaje. Yo dejo que eso fluya solo, que vaya fluyendo solo y que Dios lo termine como Él quiera. Amén, gloria a Dios. Pero al final tengo una cita bíblica que todo posiblemente todo va a terminar inconcluso, pero gloria a Dios que puedo seguir predicando con la ayuda de Dios el próximo domingo. Gloria a Dios. Pero hay una palabra que es precisa para que Dios nos use a cada uno de nosotros. Es un punto clave para que Dios nos use, que Dios ha estado ministrándolo. Y por eso a veces pasamos por ciertas cosas, es precisamente para eso, para prepararte para que Dios te use. Amén, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Si en dado caso algún hermano no se pierde, hay algo que se llama la repetición. La iglesia, si nosotros repitiéramos todas las cosas buenas que el Señor nos administra, las cosas cambian. Pero si yo mismo ahora mismo hablo, yo creo a ustedes no, pero si yo estuviera en otra iglesia y hablo mal de otra gente, mira, lo sabe media iglesia que no vino. En otra iglesia, aquí no, ustedes son santos, bendecidos, ustedes saben refrenar su boca, su lengua, gloria a Dios. Pero en otro lugar pasaría eso, media iglesia que no vino se entera. Pero haga eso, mire, usa el WhatsApp para eso. Mira, Mayra predicó, mira, tremendo, papá. Gloria a Dios. A veces sí llamamos, el pastor se volvió loco, dijo una revelación ahí que ni él, eso está fuera de la Biblia. A veces llamamos, pero no, eso no edifica. Pero si hacemos la repetición, mira, siempre lo que Dios quiso era que repitiéramos, no que andáramos, por decirlo así, en grandes revelaciones nuevas, sino que repitiéramos ya lo que está escrito en la palabra. Y ese era el mensaje de los discípulos, que ellos iban a repetir el evangelio. Repetir, hablará aún antes de venir el evangelio. Ya esa idea Dios la tenía tenía con el pueblo de Israel, que le decía, mira, se la vas a repetir a tus hijos. Se la vas a repetir a tus hijos. Es más, ponla en tus puertas, escríbela, átala a tu cuello. La repetición es poderosa porque es una bendición que se sigue expandiendo, que sigue llegando al corazón. Si pudiéramos repetirla, lo que aquí pasa, y repetirlo a otro, gloria a Dios. Lo que pasa, hay cosas aquí que pasan que para otros sería sorpresa y para usted es tan común. Es tan común que ni lo valoramos. Es tan común, gloria a Dios. Y que podamos repetir las cosas, los que no vinieron, poderlos repetir, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. La salvación. Efesios capítulo 2. Verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy ¿qué? salvos, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Don quiere decir regalo de Dios. Eres salvo sin merecerlo, es un regalo que Dios te da por la fe, creyendo en ese regalo, lo recibe, y por eso dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Extienda su mano acá, ore por mí, por favor. Eso es, ore por mí, gloria a Dios. Cuando leyeron en el WhatsApp, vieron cómo Pablo decía, oren por mí. No era que Pablo estaba en un gran pecado, no, es que Pablo sabía que la oración es poderosa. Él decía, orad por mí para que me sea dada palabra. Ore eso en esta hora, gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, tú oye a tu pueblo que hoy ora por mí, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te bendecimos. Sea tu nombre engrandecido en este día. Háblanos al corazón, ministranos, Señor. Sea tu palabra saliendo de tu espíritu, de tu corazón, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Oh, Padre, que hablemos vida y no muerte. Oh, que hablemos palabras que levanta, que edifica, palabras que restaura, palabras que hará la diferencia, palabras como que harán el propósito por el cual tú la has enviado. Palabras, Señor, que nos levante, que nos anime, palabras que nos pueden corregir también, palabras, Señor, que nos ayuden en este caminar. Queremos caminar en victoria. Gracias, Señor, por este pueblo destinado a gloria, destinado a bendición, pueblo bendecido, pueblo, gloria a Dios, iglesia de la presencia del Espíritu Santo, iglesia, casa de pan, iglesia, casa de milagro, iglesia poderosa, iglesia ungida, iglesia que el enemigo la ve como un peligro, gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, gracias Padre, porque tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Y yo declaro sobre mis hermanos, Señor, que tú le das victoria gigantesca. Son más que vencedores. Están en victoria. Están en victoria. Van de gloria en gloria. Van de poder. Se multiplican. Gloria a Dios para darte la gloria. Contarán de las grandezas de Jehová. Hablarán de las maravillas de Jehová. Hablarán de lo hermoso que es Dios para con tu vida. Hablarán del Dios que provee, del Dios que te saca del hoyo, del Dios que te rescata, del Dios que te libera, del Dios que no permite, aleluya, oh gloria a Dios, que el enemigo te dañe, oh gloria a Dios, del Dios, aleluya, que te ha dado poder, te ha dado unción y te ha dado, oh gloria a Dios, ha puesto la vida y la muerte en tu boca. Por lo tanto, este es un pueblo que habla vida y no habla muerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos en el nombre de Jesús que el enemigo no tiene parte ni suerte con este lugar, ni con ninguno de mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La salvación, Efesios 2:8. Gloria a Dios. Es claro lo que dice la Escritura, dice que soy salvo por la gracia de Dios. La salvación llegó a nuestras vidas por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la expresión del amor de Dios. Es un amor demasiado grande, de tal, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, de tal, es un amor grande. Y por ese amor fue que recibimos la salvación. Por ese amor se manifestó la gracia. O sea, cuando la gracia me alcanzó el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios me alcanza, dice la Biblia que en nosotros se derramó el amor de Dios. Indicando esto, que en mí ha sido derramado el amor de Dios. O sea, cada uno de nosotros que ha sido alcanzado por la gracia, que es salvo, tiene amor de Dios en ello. Hay amor, gloria a Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, una de las razones, o vamos a decir a la congregación, una de las razones por la cual nos congregamos no es ni siquiera para que nos amen. Voy a repetir eso. No es ni siquiera para recibir amor. Lo contrario. Nos reunimos porque yo soy el que voy a dar amor. ¿Ustedes están oyendo? Nosotros nos reunimos con el propósito de practicar el amor entre nosotros. Que puedan decir, como decían en cierta ocasión de la iglesia, decían, ¿cómo se aman? Así decían, ¿cómo se aman? Eran conocidos porque se amaban demasiado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo vengo a la casa de Dios para practicar el amor, gloria a Dios. Ahora, pero si yo vengo con la mentalidad de que me amen, inmediatamente cuando a cualquiera de ustedes, gloria a Dios, que se le quemó la bichuela antes de venir, que no va a estar en un buen humor, entonces yo no me voy a sentir amado y entonces voy a empezar a rechazar el lugar donde yo tengo que venir a practicar el amor. Y practicar el amor, amado, no es solamente, gloria a Dios, con aquellos que te caen bien, con aquellos que son de tu mismo color, de tu misma raza, de tu mismo país, de tu mismo costumbre, de tu mismo lenguaje. Practicar el amor es precisamente cuando alguien te está haciendo la guerra. Es una oportunidad, no para hablar de ellos, sino para practicar el amor. Es una oportunidad, no para entrar en conflicto. No, ahora yo voy a practicar el amor. Lo prediqué, ahora déjame vivirlo. Porque muchos lo pueden pronunciar y decir que no me aman. Entonces, ¿estás tú amando a aquellos que tú crees que no te aman? Está amando. Jesús lo llevó a yo no sé cómo se sintieron en aquella ocasión. Lo llevó y dijo, no, vas a amar a tus enemigos. Gloria a Dios, es fácil amarlo a ustedes, es fácil, pero un enemigo. Gloria a Dios. Si yo tengo que tener la capacidad de amar a mis enemigos, entonces se me tiene que hacer fácil como creyente, como hombres de Dios, como lleno del Espíritu Santo, amar a mis hermanos. Los ángeles quedan sorprendidos. ¿Cómo no se van a amar esa gente si ellos, Dios ya le ha provisto amor, derramó sobre ellos amor, para que se amen los unos con los otros? Todo problema se resuelve con amor. El amor es la solución de muchas congregaciones, de mucha gente que está amargada, de mucha gente que no, que dice, no, yo vine a este lugar para amarlo los unos con los otros. Y como el amor no es un sentimiento, sino un mandato de parte de Dios, yo voy, te amo en el amor de Cristo. Alguien dile que está a tu lado y le, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo, te amo en el amor de Cristo, te amo. Cristo me ha amado, te amo. Gloria a Dios. Te amo en el amor de Cristo. Y es una práctica, yo creo. El lenguaje del pueblo de Dios tiene que ser eso. Te amo en el amor de Cristo. Te amo. Y caminar en el amor de Cristo, no solamente decirlo. No es decir yo amo a Dios, pero estoy en contienda con mis hermanos. Y lo odio, no me, y ando en rencor. Eso es peligroso porque de esa manera nos perdemos. Sin amor nos perdemos. Sin amor nos perdemos. El amor es todo. La fe tiene que ser por amor. Los dones tienen que ser por la fe. Los ministerios tienen que ser por... Y todo es el amor. Sin amor estamos perdidos. Sin amor no... Mira, Nehemías tenía un amor tan grande que él no estaba tranquilo mientras veía que los muros estaban en el suelo. El amor de Nehemías, yo dije Nehemías, ¿verdad? El amor de Nehemías, amado, cuando le dijeron cómo estaban los muros, se sentó, cayó sentado, cayó triste, porque eso representaba la condición de su pueblo. Nehemías era uno de los hombres que podía darle la espalda a los muros. Podría decir, I don't care. No me importa lo que vaya a pasar con los muros. No me importa si lo destruyen más. No me importa si se siguen cayendo los muros. Él podía decir eso. ¿Sabe por qué? Pregúnteme. Gracias por preguntar. ¿Por qué? Él estaba bien. Él estaba en un palacio. Él estaba bien económicamente. Él estaba tranquilo. Pero a veces no se trata de mi tranquilidad, no se trata de mí, se trata de que Dios ha establecido algo y yo soy parte de los propósitos de Dios para solucionar cosas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, amando, amando, amando. No estamos tranquilos si alguien está en una situación difícil. No estamos tranquilos si la vida espiritual de alguien no está bien. No estamos, por eso seguimos orando, seguimos clamando, gloria a Dios. Y si tenemos que venir a la oración, si tenemos que seguir clamando para que se levanten, vamos a seguir orando. Porque eso es parte del amor, amado, que nos pueda doler la situación difícil no, del pueblo de Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Pero es que ese amor es una decisión. Yo decido amar. Diga conmigo, yo decido amar porque yo he recibido amor. Porque de tal manera amó Dios. Me amó a mí. Yo he recibido amor. Gloria a Dios. Y no es que era gran cosa. Aún Dios amando al pueblo de Israel, que se veían como lo exclusivo, no eran porque eran gran cosa. Era el pueblo más insignificante de toda la tierra. Aleluya. Entonces Jesús nos amó y se entregó por nosotros para salvarnos a cada uno de nosotros. Todo es una obra de amor. Tanto así que nosotros, si usted, le voy a decir algo, amado, que agarre esto, por favor. El amor de Dios tuvo que manifestarse de tal manera que Él me vio muerto. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecado. Ahora, ¿qué hace el muerto? ¿Alguien me puede...? En mi país dice que los muertos salen. Ellos no salen, no salen. Y hay gente que le tiene, no pase por ahí que te sale un muerto, cuidado. No, téngale miedo más a un vivo que a un muerto. Los muertos no salen, son los vivos que salen y te ponen una pistola y te atracan. Gloria a Dios, amén. Pero los muertos, ¿qué hacen? No hacen nada. No hacen nada, no se mueven. Nosotros decimos que hasta se miran el dedo gordo. Eso es un decir, porque tienen los ojos cerrados, aunque los tuvieran abiertos, no ven nada. Los muertos no hacen nada. Usted le dice, muerto, ven. ¿Y el muerto qué hace? Nada, no se puede mover, muerto. Vete a la derecha, el muerto no hace nada. El muerto está en una caja esperando el tiempo para ser enterrado, para ser sepultado, porque ya no, lo que va es a decay, así que se dice, a podrirse, ahí eso mismo, ir pudriéndose, se va pudriendo. Gloria a Dios. Ahora, a usted lo salvaron siendo muerto. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso la salvación es por gracia. Usted no podía hacer nada. Absoluta. Este debe ser el asombro y el agradecimiento del pueblo de Dios. Que Dios se acordó de nosotros, estando nosotros muertos. Que no podíamos verlo, no podíamos escucharlo, no podíamos hablarle, no podíamos pedirle socorro. Pero Él llegó para socorrernos, Él llegó para salvarnos. Él llegó, Él fue que llegó para salvarte, porque tú no podías llegar a Él. Este es uno de los misterios de la salvación. Por eso usted y yo sigamos orando por la familia. Porque el que va a llegar a ellos es Jesús de Nazaret. Como llegó a nosotros un día, gloria a Dios. Jesús llegó a un muerto. Lo que pasó fue que Jesús llegó y le dio vida. Y eso es salvación. Para poderlo salvar. Pastor, ¿y cómo eso? Bueno, es la gracia. Es la gracia de Dios que hace eso. No podíamos responder, estábamos muertos en los vicios, en los placeres. Este mundo nos mató, estábamos tan muertos espiritualmente, amado, que solamente la gracia de Dios pudo traernos a Jesús una vez más. Porque los muertos no tienen la capacidad para hacer nada. Está muerto. Por eso recordamos entonces la muerte de Lázaro. Cuando recordamos la muerte de Lázaro, ¿Cómo se va a llamar a un muerto y él va a oír? Porque dice la Biblia que Lázaro escuchó la voz de Jesús. que le, lo llamó por su nombre. Jesús fue específico, le dijo: Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió Lázaro? Salió Lázaro, gloria a Dios. Pero es un milagro de la gracia, de la gracia. Quizás Dios en ese momento, en ese día que tú estabas en la congregación, quizás escuchando en la radio, en un carro, donde quiera que tú estabas, que escuchaste el evangelio, escuchaste como que el predicador estaba, te estaba señalando, te estaba hablando a ti. Por eso no pudiste poner resistencia y saliste por la gracia de Dios y hoy eres salvo. Lázaro salió y Lázaro tenía esto podrido. Los tímpanos. Todo eso, todo el sistema de audición estaba podrido, indicando esto, que para ser salvo hay que escuchar más que con una audición física. Ah, déjame repetir eso. Gloria a Dios, la salva. Por eso, amado, usted le puede hablar lindo a una gente, este lo voy a salvar y lo endulza y te dice que no. Y viene otro, gloria, rajatable, le dice, te va para el infierno, gloria a Dios. Y Emma, mira, me voy un poquito más lejos. ¿Puedo profundizar en este día? Aunque salgamos tarde. Gloria a Dios. Mire, la salvación está sorprendente, amado. Que Jonás va a una ciudad que es pecadora, una ciudad terrible. Él no quería ir. Era el único evangelista que oraba para que la gente no se salve. Era el único evangelista que no ayunaba por la salvación de la gente. Es el único evangelista que se paraba al frente y decía: que no se salven, que no se salven, que no se salven, que se pierdan, que se pierdan, que se pierdan. Y Dios lo salvó. No, gloria. Y Dios salvó no solamente a 10 que pasaron, a toda una ciudad, incluyendo su rey. ¡Wow! Amado, esto depende de Dios. Démosle gracias a Dios que estamos aquí, porque Dios tuvo que ver con eso. Dios tuvo que ver que todavía, gloria a Dios, estamos aquí. Con defecto, con dificultad, caemos, nos levantamos, pero seguimos hacia adelante. Aleluya. No es porque somos fuertes, es que la gracia de Dios, el amor de Dios te está levantando. Oh, yo oro para que esta ciudad, el amor de Dios, la gracia de Dios alcance. Yo oro para que la gente que tú conozcas te diga: ¿dónde que tú vas? Yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero ir a ese lugar porque yo siento algo. Quiero ir. Gloria a Dios. Es un milagro, es la gracia. Y así va, así es que suceden las cosas. Por eso, oigan esto: mientras va sucediendo cosas acá de grande bendición, doblemos las rodillas y gracias, Padre, es tu gloria. Es tu gloria, gracias, Señor. Gloria a Dios. No hagamos como hicieron unos hermanitos en una iglesia por allá en Brooklyn. Dijeron: oh, esta iglesia empezó a crecer de que nosotros llegamos. Y esos hermanitos no sabían que ellos eran parte del crecimiento, parte del crecimiento que le tocaba en esa época a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo: a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Porque allá en Brooklyn, de que llegaron ese hermanito, la iglesia se vació. Por eso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Te ganaste un alma? Padre, gracias, gloria a Dios, gracias. Te ganaste, te vas a ganar alma. La gloria de Dios, no soy yo, no son mis habilidades, que Dios me usó a mí, gloria a Dios. Si yo no iba a usar a otro, porque Dios está interesado en obrar constantemente. Gloria a Dios. Levante su mano, prepárate para que la gracia de Dios te use. Y a la misma vez usted mirar arriba y decir: Señor, a ti sea toda la gloria. Aleluya. Amado, la salvación es una obra de Jesús. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando no podíamos hacer nada. La salvación, amado, es una vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga salvación. Dice, más tenga que vida eterna, porque salvación es vida eterna. Gloria a Dios. Hay una vida dentro de ti que es eterna. Oh, gloria a Dios. A ti no te toca la muerte, a ti te toca la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir esto, que la gracia no vio mis buenas cualidades. La gracia no vio que yo no mato, que yo no robo, como dice mucha gente. Yo no mato, yo no le hago mal al prójimo. La gracia no vio eso, no vio tus buenas cualidades. Lo que sí vio la gracia era un alma para alcanzar para Cristo. Lo que sí vio la gracia era un alma perdida que necesitaba a Cristo. Aleluya, que estaba muerta, que no podía hacer nada por ella misma. Gloria a Dios. Por eso las religiones se aumentaron. Porque la religión es tratar de salvarme. Tratar de hacer obra para salvarme. Por eso la religión te pone mil reglas. No haga esto, quítate esto y ponte esto. Que, y mil reglas para salvarte. Y con toda esa regla nadie se puede salvar. Solamente por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. La gracia llegó, gloria a Dios, para salvarte. Porque todas las reglas, no solamente regla puesta por hombre, aún aquellas reglas que conocemos como la ley. De parte de Dios, ni eso no podía salvar. El hombre no podía salvarse. Por eso es, amado, que cuando Adán peca, él rápido, diga conmigo, se puso de religioso y se hizo rápido una ropa de hojas de higuera. ¿Se recuerdan? Se puso religioso y estaba ahí. Entonces Dios le enseñó al principio, no es cuestión de religión, es cuestión de que usted y yo tengamos una relación personal, que tú me conozcas y soy yo el que te justifica, tú no te justificas. Las hojas de higuera no representan nada porque son tus obras, son religiones, son obras religiosas. Yo te quiero salvar por gracia, porque por más que te tape con las hojas, gloria a Dios, apestas a pecado. Pero cuando yo te cubro, cuando yo mato el cordero, te limpio de todo pecado. Y esa es la vida de nosotros. Aleluya, tuvimos religión. Hoy tenemos a un Cristo que nos ha salvado con su vida, con su muerte. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Qué es lo que te limpia de todo pecado? La sangre de Jesús. Ese es el principio que Dios estaba enseñando en Génesis. Que no era la religión, era la obra de Cristo. No es la obra del hombre. No es la obra del hombre. Gloria a Dios. Miles de veces hemos visto nosotros que cuando nosotros intentamos ayudar a Dios, dañamos el asunto. Siempre dañamos el asunto cuando intentamos ayudar a Dios. Porque es la obra de Dios, no es la obra mía. Gloria a Dios. Por eso que tenemos que mirar cómo vamos a llamar los hechos. Porque decimos los hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo. Y así, oh gloria a Dios, lo que va a pasar aquí en los próximos días, en los próximos meses, usted y yo somos testigos que son los hechos de Dios en su gracia, los hechos del Espíritu Santo. Si usted no quiere ser eliminado, no se atribuya muchas cosas. Son los hechos de Dios. Lo que va a pasar aquí son los hechos de Dios. Gloria a Dios. Es más, van a llegar momentos, gloria a Dios, que el mensaje no será muy extenso. Voy a decir aleluya y no se va a poder predicar, porque hay que aprender que todo lo que pasa en la casa de Dios es para la gloria de Dios. Es para alguien, dígame en esta hora. Aleluya. O sea, lo que hemos recibido es la salvación. Pero la salvación que recibimos fue mediante un reconocimiento de mi necesidad de ser salvo. Miren, Dios murió por todo para salvarlo a todos, pero no son todos que reciben. Porque la luz viene, y dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que a la luz. El evangelio se recibe por amor. Recibimos este evangelio por amor. Entonces, para yo ser salvo, reconozco mi necesidad de ser salvo. Tiene que haber un reconocimiento. Sí, estoy perdido. La gente que verdaderamente se arrepiente y viene a los pies de Cristo de todo corazón son aquellos que se dieron cuenta que no era muy buena. Se dieron cuenta que su vida no estaba muy bien. Se dieron cuenta que necesitaban al Salvador. ¿Cómo tú sabes que necesitas de un Salvador si crees que eres muy bueno? Ay, 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 ay. Por eso es que esta salvación llegó a nosotros como una buena noticia. Llegó como una buena noticia, que es el Evangelio. Ahora, cuando hay una buena noticia es porque hay una mala. ¿Cómo usted sabe que hay una buena noticia? Porque es mal, porque hay una mala también. Entonces, la mala noticia era que yo estaba perdido. El pecado me estaba llevando a perdición. Pero la buena noticia es que Cristo me salva, que Cristo vino a salvarme, que Cristo vino a rescatarme. Y yo entonces digo, sí, Señor Jesús, yo quiero ser salvo, yo recibo esa salvación. Oh, gloria a Dios, la mala noticia es que tú no puedes hacer nada para salvarte, pero la buena noticia es que Cristo te salva, Cristo te rescata, Cristo te dice, yo soy el camino, no busque más, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dile que está a tu lado, el pecado es una mala noticia, dile. Pero la gracia es una buena noticia. Esto indica que yo acepto que soy pecador, pero acepto o recibo a Jesús y su obra salvadora. Si yo te fallé, yo te he fallado, Dios, pero yo sé que tú me puedes salvar. Vengo arrepentido. Y arrepentimiento es cambio de mente. Arrepentimiento es metanoia. Cambio de mente. Gloria a Dios. Renovar nuestra mente. ¿Por qué le enseño esto? Porque muchos no reciben la salvación porque se justifican. Están constantemente justificando sus pecados. La salvación no se alcanza justificándonos. No podemos justificarnos. Aceptamos la realidad, pero aceptamos la realidad del cielo. Porque uno de los que hacen los perdidos es que no acepta. No, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Y caminan por ahí. No, yo no necesito. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Cuántos ustedes oyeron eso? Gente así perdida, está perdida. No necesito ir a la iglesia. No necesito tener un pastor. Y yo le voy a dar lo mío a un pastor, dicen algunos. Gloria a Dios. No necesito un pastor. Y justifican su vida de pecado. El perdido está constantemente justificando esa vida de pecado, esa vida de maldad. La está justificando. Gloria a Dios. Todavía no llegue a entender que está mal. Los perdidos están llenos de justificación para seguir sirviendo al pecado. Están llenos de justificación para no vivir para Dios. Usted invita a alguien que no conoce a Dios a la iglesia, siempre te tiene una excusa. Los creyentes no, los creyentes siempre tienen una excusa para venir a la casa del Señor. Pero el mundo siempre tiene una excusa, y se está justificando. Es que esto, y mire, y mientras vivamos justificándonos a nosotros mismos, no perdemos la oportunidad de que Dios sea el que nos justifique. Alguien dígame en esta hora. Es bien importante, amado, que no nos justifiquemos. Y si estamos comiendo con los puercos, decir, no, estoy comiendo con los puercos, yo voy para la casa del Padre. Que eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo no se justificó. El hijo pródigo fue y dijo, no, yo tengo que ir a mi padre y decirle que he pecado. Él no podía decir, no, porque yo soy tu hijo. No, él dijo, no, yo he pecado y quiero ser como uno de tus jornaleros. Entonces, cuando el padre del hijo pródigo vio que regresaba su hijo, gloria a Dios, él estaba viendo una señal de salvación, una señal de vida. Estaba viendo una señal de restauración. Porque el hijo pródigo, ¿qué reconoció? Que estaba perdido, que le falló a Dios. Oh, gloria a Dios, se quebrantó, gloria a Dios, llegó, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Qué difícil se le hace eso ahora a los creyentes, reconocer que está mal. No estamos hablando del mundo ahora. Hay creyentes que todo está bien lo que están haciendo, pero todo está mal. Y no llegan a un momento de reflexión y dicen, no, pero yo estoy lejos de Dios. Estoy en la iglesia, pero estoy lejos de Dios. Pero el hijo pródigo, amado, reconoció. Y cuando él reconoce, el padre dice, bueno, está salvo, podemos hacer fiesta. Está vivo, podemos estar fiesta. Cada uno de ustedes reconoció su pecado delante de Dios y Dios hizo una fiesta en el cielo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Principio de salvación es que nosotros hemos aceptado que pecamos, que le fallamos a Dios y reconocimos que teníamos que venir corriendo al altar para recibir salvación. Oh, gloria a Dios. Por eso pasa algo. Mira, conmigo pasó, yo recibí a Cristo, Cristo me recibió a mí. Hay que poner eso, los maestros, ayúdenme. Que ahí. ¿Quién fue que recibió a quién? Gloria a Dios, pero vamos a dejarlo ahí. A los 12 años, amado, yo creo que yo, cada vez que predicaban, pasaba otra vez. ¿Cuánto le pasó eso? Gloria a Dios. ¿Qué pasó? A los 12 años, pues, sentía, hasta que un hermano me dijo, no, ya tú no tienes que pasar, tú lo hiciste una vez. Y teníamos una hermana, en estos días hablaba uno de ella, que ella cuando se convirtió, amado, cada predicador ella pasaba, en cada mensaje pasaba a arrepentirse, gloria a Dios, porque hay algo que nos está hablando, necesita salvación, gloria a Dios. Y como entendemos que hay que confesar nuestro pecado, hay que humillarse delante de Dios, amado. Oh, gloria a Dios, señal de salvación es que nos sabemos humillar delante de Dios y reconocer nuestros pecados. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero no podemos justificar, que Dios nos libre de la justificación. El que nos justifique es Dios. El que nos ha justificado es Dios. Porque el hombre que se justifica, iglesia, a sí mismo se pierde. Voy a decir esto con calma, gloria a Dios. El hombre se puede perder justificándose a sí mismo. El error más grande, yo justificar, no, yo tengo, mírese, aunque yo sea creyente, yo tengo que entender, no, yo no puedo estar justificando algo que está mal, yo estoy mal, Señor, no tiene que decírselo a nadie, aquí hay un altar, Señor, estoy mal, no tiene que decírselo a nadie, porque a veces usted se lo dice a alguien, es lo peor que tú haces, porque a veces en vez de ayudarte, gloria a Dios, tira la bola por otro lado, y usted viene, Padre, estoy mal delante de ti. Tú me has salvado, tú me has rescatado. Este no es el hombre que tú salvaste. O el hombre que tú estás procesando. Y reconocer, gloria a Dios. Y justificarnos a nosotros mismos. Es lo que nos hace no recibir la salvación de Dios. En Gálatas 2, capítulo 16, dice que hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo. Hemos creído para ser justificados por la fe de quién, hasta la fe de Cristo. Jesús es el que dice también que nos justifica, o mejor dicho, la obra de Cristo es la que nos justifica. Y cuando la obra de Cristo nos justifica, quiere decir que la justificación reposa sobre un hombre o una mujer arrepentido. Un hombre y una mujer arrepentido reposa la justificación. Por eso cuando Nínive, como le mencionaba, se arrepintió, reposó la salvación sobre ellos y se salvaron. Porque si hay algo es que, y esto es para la iglesia en general, la iglesia del mundo entero, o el cuerpo de Jesucristo, Dios no puede trabajar si no nos humillamos y no nos arrepentimos. ¿Ustedes están oyendo eso? Yo pensaba que solamente los no salvos tenían que arrepentirse. Pero cuando yo leo en Apocalipsis Jesús diciéndole a la iglesia que se arrepienta, oh, gloria a Dios, me sorprende. Entonces Dios no puede trabajar si nosotros no nos humillamos, si nosotros no nos arrepentimos. Porque la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Dios quiere trabajar con gente humillada y gente arrepentida. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien entendió eso? Tú eres un candidato para que Dios trabaje contigo basado en la humildad. La arrogancia, amado, no permite que Dios trabaje como debe trabajar. ¿Están oyendo eso? Se necesita humildad para que Dios empiece a trabajar con la ciudad. ¿Usted está oyendo? La iglesia debe ser una iglesia que se humilla, que se arrepiente, que busque el rostro de Dios, que invoca a Dios para que Dios haga algo en nuestras esquinas y en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero si la iglesia es arrogante, la iglesia, ¿a qué será, amado, de la gente que está allá afuera? Oh, gloria a Dios, aleluya, amado, porque el orgullo nos lleva a creernos algo que no somos. Mire, el hermano está muy bien en su iglesia, muy bien, hasta que apareció un profeta y le dijo: tú eres un hombre que visitarás las naciones. Entonces ya se encuentra la iglesia que está muy chiquita, porque él es un hombre que visitará las naciones. Desde que le profetizan a los hermanos, los dañan, los corrompen. Porque cuando, si Dios, yo creo, amado, que eres mujer de nación, eres mujer, a gloria a Dios, escogida por Dios para hacer cosas grandes, pero vas a empezar en tu casa, vas a empezar en el terreno que se llama congregación, vas a empezar aquí humildemente, gloria a Dios, no permitirá que el espíritu de Satanás te dañe. Porque cuando Satanás o Lucifer, él estaba muy bien hasta que se miró él mismo. Lucifer estaba muy bien hasta que él se miraba él mismo. Yo, pero mira qué talento yo tengo. Y se empezó a mirarse. Y entonces cometió el error de mirarse tanto y ver. Y es verdad, veía grandeza. No era mentira lo que veía. No era mentira, sí tenía. Tenía algo, tenía buenos atributos. Pero se miró tanto que después dijo: pero yo puedo estar allá arriba y tumbar al que está allá arriba. Yo puedo tumbar a Dios, porque mírame, yo puedo tumbar a Dios. Fue el error más grande de su vida. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Porque al Dios que nosotros le servimos, nadie lo puede destronar, nadie lo puede tumbar. Dios es Dios por encima de dioses. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Dios nuestro es poderoso. Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Aunque la maldad esté prevaleciendo en esta tierra, Dios tiene todo el poder para decirle a todas las tinieblas que no toque a la iglesia, tiempo de Dios. Dios es Dios poderoso, Él es el grande, Él no ha perdido el poderío. La soberanía de Dios es tan grande que si Él tiene que usar a Ciro como rey para hacer su voluntad. Ciro, busque eso en la palabra. Ciro no era el mejorcito. Dios es el que manda. Dios es el que manda, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él hace con nosotros como Él quiera. Gloria a Dios, Él hace lo que Él quiera. Él gobierna en su iglesia, Él gobierna en su congregación. Dios es poderoso. La iglesia no solamente llegamos a amarnos los unos con los otros, como dijimos en el principio, también llegamos a celebrar el poderío de Dios, la grandeza de Dios, porque Él es un Dios que sana, Él es un Dios que liberta, Él es un Dios que nos multiplica. Él es un Dios que nos da salud, Él es un Dios que nos unge, Él es un Dios grande y poderoso. Dios no ha perdido una batalla, Dios es vencedor, Dios cae. Y Rabaca, el Dios tuyo no ha perdido una batalla, Él no ha perdido, Él no falla. Aún lo que el enemigo está haciendo, Él lo convierte para bien. No lo entendemos, pero yo solamente sé que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. toda, dile que está a tu lado, todo te está ayudando para bien. Todo está ayudando para tu proceso espiritual. Todo está ayudando, gloria a Dios, para llevarte donde Dios quiere llevarte. Todo está funcionando para tu bien, porque el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días. Y todo lo que pasa en esta casa es para el bien de esta casa, es para la gloria de Dios, es para la exaltación de Dios. Todo lo que pasa en tu casa es para la gloria de Dios, es para la exaltación y la alabanza del Dios Todopoderoso. Poderoso. Aleluya. Todo obra para bien. Es como dicen una, alguien escribió acerca de un siervo que el rey tuvo, no me recuerdo bien, pero ayúdenme. El rey tuvo un problema y el siervo le dijo: rey, no se preocupe, yo soy un creyente de Dios y todo lo que te pasó te obra para bien. El rey se enojó tan terrible y le dijo: eso es una ofensa lo que tú estás haciendo, te está burlando de mí, córtemele el dedo meñique, córtenselo para que no aprenda a blasfemar. Hablar en contra, le cortaron el dedo meñique. Un día, gloria a Dios, le dice al rey. El rey viene y se burla de él y le dice: ese meñique es porque todo lo que te pasa obra para bien. Entiéndelo ahí. Sí, rey, todo lo que nos pasa obra para bien. Un día están en tierra lejana y lo agarraron unos caníbales. Y cuando lo agarran unos caníbales, gloria a Dios, agarraron a los dos, los revisaron y le dijeron al siervo del rey: no, ese déjenlo ir porque le falta un dedo, pero vamos a comernos al rey. Le cambié la historia, pero es más o menos así. Tiene que estar a tu lado. Todo te obra para bien. No los entiendes, pero todo obra para bien. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, amado, Dios quiere que nos arrepintamos, nos humillemos para sanar la tierra. Dice la Biblia que el arrepentimiento trae un tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. El arrepentimiento, humillarnos delante de Dios, humillarnos siempre delante de Dios. Aleluya. Y vemos cómo En la historia de la Biblia, gloria a Dios, como Babilonia prácticamente va a caer por la falta de arrepentimiento. Babilonia empezó a caer por la falta de arrepentimiento. Y ella decía, en vez de arrepentirse, se justificaba Babilonia y decía: estoy sentada reinando. Y decía: gloria, yo no soy viuda, no veré el llanto. Y eso fue lo que le pasó. Porque no se trata a veces de palabras positivas, sino que nos arrepintamos de Dios. Y después viene la palabra positiva. Yo voy diciendo: me irá bien, pero me estoy humillando. Me irá bien, pero sigo guardando los preceptos de Dios. Me irá bien y sigo buscando el rostro de Dios. Aleluya. Si usted ve en la iglesia de Tiatira, diga conmigo, la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2. Jesús le dio un tiempo a una mujer ahí dentro de la iglesia de Tiatira para que se arrepintiera. Le dio un tiempo, pero no quiso arrepentirse, dice la Biblia. En Apocalipsis 2:22 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Apocalipsis 2:22. No quiere, le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Y a veces hay un tiempo de arrepentimiento que hay que aprovecharlo para que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Por eso, amado, los humildes se arrepienten y Dios puede usarlo en puntos claves. Los humildes viven arrepentidos. Los humildes no se justifican porque ellos tienen un papel universitario, un título universitario. Los humildes viven humillados. Ahora, ¿cuántos saben quiénes somos nosotros en Cristo? Amén. Sabemos lo que somos en Cristo, gloria a Dios. Pero hay una humildad que es necesaria con todo lo que sabemos de Cristo, que somos de Cristo. Vamos a mirar para terminar la vida de Moisés. Y quiero que entendamos esto bien claro. Mire la vida de Moisés. Cuando Moisés nace en un tiempo crítico, nace en un tiempo difícil, en un tiempo donde se respiraba muerte y la muerte reinaba y reinaba en los pequeños. Entonces Moisés nació en un tiempo no adecuado. Gloria a Dios, como muchas veces decimos nosotros, estamos haciendo iglesia en un tiempo no adecuado. Cuidado. Estamos haciendo iglesia en un tiempo difícil. Cuidado, gloria a Dios. Algo va a ser Dios en cualquier tiempo y a cualquier momento. Gloria a Dios. Entonces vemos que cuando los padres vieron a Moisés, lo vieron como muy hermoso. Lo vieron muy hermoso. Pero mientras ellos lo veían con las cualidades hermosas o los rasgos hermosos que tenía Moisés. Moisés corría peligro porque ellos tenían que esconder a Moisés y estaban escondiendo a Moisés, pero Moisés estaba corriendo peligro. Pero el día que ellos abandonaron a Moisés, entonces Dios empezó a guardar a Moisés del peligro. ¿Alguien agarró eso? Mientras veía sus cualidades, lo protegían. Pero hasta que ellos lo tiraron en una canasta, en ese peligro grande, entonces Dios tuvo que meter su mano y seguir guiando a Moisés. Gloria a Dios. Y a veces nosotros, cuidando nuestro llamado, nuestras cualidades, mi don, cuidando un montón de cosas, amado, corremos peligro. Pero cuando Dios permite, en un momento dado, gloria a Dios, que pasemos tiempos de soledad, tiempos de tristeza, Dios está haciendo algo para hacer algo mayor contigo. Hay cosas que Dios le ha permitido que te duele, pero Dios está haciendo algo. Dios ha tomado el control, Dios ha tomado el dominio. Gloria a Dios. Alguien dígame ahora. Ahora, Dios dirige a Moisés precisamente, no por casualidad, a la casa de la hija del faraón. Y cuando él está ahí en la casa de la hija del faraón, dice la Biblia en Hechos capítulo 7 verso 22, lo voy a repetir, Hechos 7 22 dice: Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de ¿quién? De Egipto. Hechos capítulo 7 verso 22: Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto y era poderoso en su palabra y obra. Ahora, tenemos ahora un Moisés con qué, diga conmigo, con sabiduría de Egipto. Tenemos ahora, Hechos 7:22, tenemos ahora a un Moisés poderoso, dice ahí. Dice, ¿poderoso en qué? En palabra. ¿Cómo era Moisés? Diga conmigo, poderoso en palabra, tenía sabiduría. Pero cuando Dios llama a Moisés, Moisés no dice, gloria a Dios, escogiste un buen hombre, me escogiste a mí porque tengo la sabiduría, conozco los códigos de Egipto, yo me gradué en Egipto, tú no te equivocaste, me escogiste a mí porque viste mis cualidades, me escogiste a mí, oh gloria a Dios, porque tú sabes que yo conozco Egipto y que yo soy poderoso en palabra para hablarle al faraón. Yo tengo muela para convencer a faraón, yo tengo labia para convencer a... él no dijo eso, vaya, sino que Dios lo pasó por un proceso, lo pasó por, diga conmigo, proceso. I love you. Alguien diga, proceso, te amo. Porque eres parte del plan de Dios para que Dios se glorifique. Porque eres parte del plan de Dios para Dios engrandecerse. Y entonces cuando Moisés salió de todo ese proceso, le dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Usted oyó eso? Alguien agarre esto, mire. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ahora, si él no hubiese pasado por el proceso, él va a decir, no, yo soy un sabiondo de Egipto. I know what you do. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo las estrategias, yo tengo... Pero llegó y dijo, ¿quién soy yo? No dijo, no, yo es que yo soy el evangelista extraplanetario que tumbo cabeza, que tumbo. No, que yo soy el pastor, que yo soy el apóstol, que yo soy... Llegó, ¿y quién soy yo? Ay, 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 ay. Dile que está a tu lado, así te está llevando Dios. Que tú empiezas a reconocer, ¿y quién soy yo para hacer lo que el pastor me está diciendo que haga? ¿Y quién soy yo? Ah, ¿y quién soy yo? Mientras, por eso, amado, cuando mientras hay hombres y mujeres que nosotros mismos reconocemos que son alguien y ellos mismos dicen, es que yo soy, son gente que no te sirven en la iglesia. Son gente que se te convierten en un peligro en la iglesia. Y Dios tiene que sacarlo porque Dios va a usar gente que diga, ¿y quién soy yo? Alguien diga, eso es humildad. Gente que quizá nadie le ha reconocido. Gente que nadie le ha señalado. Gente que se sienta en el último banco de atrás. Y Dios señalándolo. Y nosotros a veces estamos con los de adelante, con los que dicen que son y no son nada. Y el proceso te lleva a ese tiempo a decir, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, ¿quién soy yo? Hay otros mejores. Claro que sí, que hay otros mejores. Pero Dios quiere hacerlo contigo porque Él sabe que tú no te vas a llevar la gloria y que al final va a decir, Dios, no es mi sabiduría, no es lo que sé, no es lo que he aprendido, es la gracia de Dios en mí. Yo... Yo no sé, es que hay gente así que se pregunte, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Cómo va a ser que Hechos capítulo 7 verso 22, ayúdeme Ramón ahí, Hechos capítulo 7 verso 22, se reconoce que Moisés fue preparado en la sabiduría de Egipto y era poderoso en palabra, pero ahora cuando llega delante de Dios le dice que él no sabe hablar? Oh, gloria, oh, gloria. Ah, ah. Ustedes están oyendo, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Yo no sé hablar, yo no sé hablar, yo no sé hablar, yo no sé hablar. Y Dios, eso es lo que yo quería, que tú llegaras a este momento sin la sabiduría de Egipto y sin saber hablar, para que hable lo que yo quiero que tú hable. Porque el que sabe, habla lo que sabe y empieza a inventar disparate. Pero tú vas a hablar lo que me oye de mí, porque tú no sabes ni qué va a decir, ni cómo lo va a predicar. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Alguien oyó eso? Poderoso en palabra. Y le dice Dios, yo no sé hablar. Ahora es que te voy a usar. Así es, Dios está buscando gente. Déjame ver. No, no, fulano sabe mucho. Me está volviendo loco el pastor que le corrige los mensajes todos los domingos. Ese no me sirve, ese se me va a convertir en un tropiezo. Gloria a Dios, pero mira, oh gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Alguien diga, oh gloria a Dios, este proceso me está calificando, este proceso me está calificando. Aquí hay gente procesada por Dios que lo está calificando. Aleluya, Dios te está calificando, aleluya, para este tiempo, para esta hora. Los que lo cualificaron, aleluya, para los que pensaban que sabían algo, se frustraron. Y Dios levanta una generación, aleluya, de gente que va a hablar lo que Dios dice, porque ellos... ¿Por qué vamos a hablar lo que Dios dice? Bueno, porque no sabemos ni hacer ni un bosquejo. ¿Por qué vamos a hablar lo que Dios dice? Bueno, gloria a Dios, porque vamos a estar en dependencia de Él y vamos a recibir de Él y recibimos de Él, gloria a Dios. Y entonces esa gente es así. Son las que no se atreven a pararse en el altar sin orar. Esa gente así son las que no se atreven a venir en pecado en el altar, porque ellos saben, porque saben y están seguros que Dios es que tiene que soplarle el mensaje. Ah, no, pero no es que hay gente que sabe qué decir para que el pueblo brinque para arriba. Hay gente que sabe, por eso donde que usted lo ve en YouTube y dice, wow, tremendo. Y va y lo ve en vivo. Muy diferente. Póngase de pie, amado. Está bueno esto, gloria a Dios. Como decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Llega un momento que uno mismo dice, pero ¿quién soy yo para que Dios me haya llamado al santo llamado de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Alguien está aquí? ¿Quién soy yo para esa misión? Dios mío, aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. ¿Sabe que quién eres tú? Gloria a Dios. La mujer y el hombre que Dios está a punto de usar para engrandecer su nombre. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Y usted dice, pero es que yo soy tan débil. Y Dios te dice hoy, yo perfecciono mi poder en vuestras debilidades. En vuestras debilidades. Si Dios va a hacer algo poderoso en esta casa, tú eres el indicado. Quizá el que nunca, gloria a Dios, se llamamos para hacer algo. Quizá el que usted mismo se sentía menospreciado. Pero hoy te dice Dios, estás delante de mí y te llamo. Está delante de mí porque yo quiero hacer cosas grandes. Mis ministros se equivocan porque ven los que están delante de sus ojos. Pero yo miro el corazón. Y yo sé que hay un corazón en ti dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios lo que está buscando es un corazón humillado. Humillado para manifestar su gracia y para manifestar su poder. Señor, ayúdame a serte fiel. ¿Quién soy yo, oh Dios? Vienen tiempos que nos preguntaremos, pero ¿quién soy yo? Para esta labor, esta misión, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. Aleluya. Jesús.
Sea la gloria.
Adiós. Sí, Señor.
Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria por lo que hizo por mí. Adiós. Sea la gloria. Gloria y por lo que hizo.
aprecie que Dios es el yo soy. El yo soy. El yo soy está contigo. El yo soy. Aleluya. Moisés pidió una credencial. La pidió. Y Dios le dijo: sí, te la voy a dar. La credencial, cuando él miró, yo soy, decía la credencial. Yo Jehová soy. Ay, siento una gloria, siento una gloria. La credencial le dice: yo Jehová, yo Jehová. Yo leve gloria, yo Jehová, yo Jehová. Ay, siento gloria. Ay, Dios mío, pastora, venga, corra. Samacatara. Hay una credencial.
Samacatara.
No te menosprecies. Así te dice Dios: yo soy el que soy. Mi presencia. Mi presencia. Mi presencia, mi presencia te amas, oh jamás. Oh gloria, Mayra, ¿qué es esto? Yo soy, está aquí, yo soy. Oh, ahí está la gloria de Dios. No hay que, no hay ni que tocar a la gente. Oh, va.
Será gloria.
Ah, aleluya.
Adiós.
Gloria a Dios.
Sea la gloria.
Tus credenciales tienen un apellido que dice del Señor. Del Señor. Del dueño de todo el oro y la plata. Del dueño de la tierra y el oro. Sama. Oh, gloria a Dios. Who are you? No mire tus habilidades, no mire tus habilidades. Mira mi poder, mira mi presencia, mira lo que soy, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo en, aleluya, en mi casa, sin recursos. Mira lo que estoy haciendo, mira mi poder, mira mi gracia. No te mire mucho. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Eso es, no nos miremos. Quita la mirada de nosotros. Miremos a Dios. Porque lo que tengo para ti es tan grande que no lo vas a poder sostener con lo que tú eres. Lo vas a tener que sostener con lo que yo soy. Con lo que yo soy. Con lo que yo soy. Este lugar se ha convertido en un peligro para el diablo. Y este lugar lo sostiene Dios. Lo sostiene Dios. No hay hombre que lo pueda sostener. No hay talento. No hay don. Es Dios que lo sostiene.